Una de las cuestiones que está permitiendo de alguna manera capear un poco el temporal es usar los ahorros acumulados durante la pandemia. Porque te recuerdo el dato. El confinamiento y las posteriores restricciones frenaron en seco el consumo. Vamos, literalmente, es que no se podía gastar, ni aunque quisieras, ¿no? Porque estaba todo cerrado. Resultado, los españoles marcamos un récord de ahorro cercano al billón de euros. Según datos del Banco de España, desde marzo de 2020 las familias ahorramos 100.000 millones más. O sea, una barbaridad. Bueno, pues ese colchón está siendo utilizado ahora para paliar la subida de los precios. Es la primera estrategia de la mayor parte de las familias, pero hay más que vamos a explicar, pues con quien explicamos siempre todo lo que nos toca directamente al bolsillo, que es con Fernando Trías de Bes, economista, escritor y profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, ¿se ha calculado a este ritmo hasta cuándo nos pueden durar esos ahorros? ¿Habrá caído la inflación para entonces?
Se ha calculado. Antes de responderte, me gustaría matizar algo, porque entre los que nos escuchan habrá oyentes o personas que, como estabas diciendo en la introducción, han podido ahorrar durante el año COVID, y otros que nos están escuchando y dirán, ¿qué? ¿Pero de qué están hablando en esta emisora de ahorro? Pero si yo no ahorro nada, ¿no? A ver, los economistas tenemos un defecto que trabajamos con datos agregados, ¿eh? Es decir, trabajamos con todos la suma de todos los datos nacionales. Entonces, vamos a partir y voy a hacer una respuesta a tu pregunta a nivel agregado. Luego, evidentemente, persona a persona, familia a familia, cada una es un mundo y cada una está en su tesitura. Pero hablamos de España. España, efectivamente, como muy bien decías en la introducción, durante la COVID ahorró lo que no está en los libros. O sea, ahorró unos 100.000 millones de euros en un año, que eso, bueno, no llegaba, pero casi al 10% del PIB. O sea, es una barbaridad lo que se ahorró. ¿Nos lo estamos gastando? Efectivamente. ¿En qué nos lo hemos gastado? Bueno, nos lo hemos gastado en ocio, en turismo, nos lo hemos gastado en viajar. Y muy importante, nos lo hemos gastado en inflación.
Ya.
Entonces, ¿qué significa cuando digo nos lo hemos gastado en inflación? Alguien se podrá preguntar, oye, pero estas subidas del 8, del 9, del 10%, ahora es el mes de septiembre, de un pequeño respiro, ¿no? Pero bueno, todavía seguimos con la inflación, como decías, interanual, que roza el 9%. Oye, pero ¿y la gente, pues cómo lo hace? Bueno, pues lo hace porque había mucho ahorro. Entonces, gran parte del ahorro se está gastando en este aumento de precios. Entonces, recontesto la segunda cuestión que me planteabas. Aproximadamente se está calculando que puede quedar ahorro más o menos al ritmo de gasto que hay, pues hasta junio más o menos del año que viene, hasta mediados del año que viene, que es justo cuando, por lo menos, las previsiones que hacen muchos servicios de estudios, las previsiones que hacen muchas instituciones financieras, que hacen muchas instituciones económicas, se estima que a partir ya de mediados del año que viene la inflación empezará ya por fin a bajar del 5 o 4% y situarse en unos niveles más asequibles. O sea que lo comido por los servicios.
Ya, o sea que pero bueno, como decimos, claro, estamos trabajando con datos agregados, es decir, con una media. Las medias es lo que tiene, que alguien dirá, claro, bueno, yo estoy muy por encima porque qué suerte, he podido ahorrar un montón, y otros, como tú dices, que nos están escuchando, dicen, pero yo no he podido ahorrar un euro. Ya, claro. Es que es lo que pasa, efectivamente, habrá casos particulares, pero la media es esa, no había mucho ahorro, sí, y ahora nos lo estamos gastando para paliar esta inflación y poder seguir pues comprando los alimentos, llenando el depósito de la gasolina, en fin, las cosas normales más o menos. O sea, pero bueno, estaba pensando yo que si esa previsión que tú dices es tal cual, bueno, pues ni tan mal, en el sentido de que por lo menos podemos aguantar con estos ahorros hasta que empiece a bajar realmente la inflación ya de una manera importante.
Debería ser así, Pilar, porque evidentemente es insostenible. O sea, realmente, si el año que viene se da otro 9%, que nadie lo prevé, ¿eh? O sea, casi todas las previsiones que está viendo son que el año que viene ya la inflación se cierre cuando acabe el 2023 entre un 3-4%. Lo hablaremos, está normalizando muchos de los motivos y muchas de las causas que dieron dieron lugar a este inicio de inflación tan tan galopante, tan repentina, ¿verdad?, tan abrupta. Pues bueno, muchos de estos elementos ya están remitiendo para otoño e invierno, y muchos van a ir haciendo que esta inflación aminore. Entonces, pues sí, efectivamente, al final es como, bueno, pues como que todo lo que se generó de más durante COVID, y pues se generó de más, bueno, se generó de más porque estábamos encerrados, estábamos confinados, se mantuvieron ERTEs mediantes, pues un porcentaje importante de la retribución de las personas que no pueden ir a trabajar, otros trabajaban desde casas, o algunos sectores, hubo algunos muy castigados, evidentemente, como la hostelería del turismo y el de transporte, sobre todo de viajes, pero hubo otros que no. Y entonces, ¿qué pasó? Que se trabajó, la economía cerró el año con una bajada no tan grande para lo que podía haber sido, y se mantuvo, como si dijéramos, el oxígeno del sistema a través de inyecciones financieras. Entonces, bueno, al final el dinero que se inyectó en el sistema, mucho no se gastó, se fue a ahorro y está sirviendo para pagar la inflación. Por lo tanto, sí que parece que pueda converger de alguna manera hacia mediados del año que viene, que la inflación vaya bajando a medida que ya también el ahorro que quedaría para hacer frente a eso también se vaya minorando.
Hombre, lo que pasa es que yo me imagino a alguien que haya conseguido ahorrar durante ese tiempo y dice, tengo ahí este dinerito y ahora pues no lo puedo utilizar ni siquiera para más adelante, para hacer una compra importante. No, me lo tengo que gastar en el día a día, ¿no? En lo que decíamos antes, en la cesta de la compra y en mantener un poco pues la familia como tirábamos antes. Bueno, pues es lo que hay. No sé, Fernando, quiero decir que es la única alternativa gastarnos los ahorros, no nos queda otra.
Tienes solo tres alternativas: o gastarte los ahorros, o ingresar más, o intentar hacer que la inflación te afecte, que es difícil, pero que te afecte lo mínimo posible, ¿no?
Uy, ¿y esta tercera parte, esto se puede conseguir?
Sí que se puede conseguir. Requiere disciplina presupuestaria. Esto que siempre oímos para los gobiernos, ¿no? Es que hace falta en tal país disciplina presupuestaria. Pues eso, en una familia hace falta disciplina presupuestaria. Entonces, eso te hace una pregunta muy curiosa, ¿no? Que es como si tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú en qué te gastas la inflación? No te decimos en qué te gastas el dinero, ¿no? Hay una pregunta que nos podemos y nos debemos formular en presupuestos familiares, que es, oye, ¿yo en qué me gasto la inflación? Es decir, normalmente tenemos la gente que lleva bien los presupuestos de casa y dice, pues yo gasto tanto en alimentación, tanto en farmacia, tanto en ropa, tanto en, no sé, en telecomunicaciones, tanto en combustible, tanto en vehículos, ¿no? Hay gente que lleva los gastos de casa muy bien. Pero una cosa es llevar en qué te gastas todo el total. Y otro análisis muy interesante es en qué se me está yendo la subida de precios, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque, insisto, hay una disparidad enorme entre las subidas de precios que va por capítulos. Y esto lo vemos en el punto de venta, ¿eh? O sea, los combustibles, lo sabemos lo que ha subido, la energía ha subido, pero tú luego lo miras todo con detalle y hay partidas que cuando la inflación era del 5 o 6%, había partidas que podían estar en plano, o solo subían un 1 o subían un 0,5. Entonces, hay un tipo de análisis, un tipo de cálculo que se puede hacer, que es, si tú llevas cuenta de todo lo que gastas lo de casa, mírate por partidas en qué es, entras en la página web del Instituto Nacional de Estadística, que es sencillísimo, o en cualquier medio de comunicación, o pones una búsqueda en internet, y te saldrá la inflación por capítulos de la cesta de la compra. Salud, alimentación, calzado, ropa, transporte. Y ahí te salen los aumentos. Si tú te coges tus últimos tickets de todo el mes, y miras, lo miras por capítulo y miras las subidas que hay, puedes calcular en qué te estás gastando, cuánto te estás gastando en inflación y dónde se te está yendo. Y entonces a partir de ahí puedes empezar a tomar medidas correctivas, ¿no? Del tipo que sea, pero bueno, es una toma de conciencia que es verdad que a lo mejor remite la inflación, pero oye, que para un año, año y medio de un 9-10% es un montón de dinero.
Bueno, pues mira, esto es interesante también, hacerlo por partidas, como tú dices, y saber en qué partida está afectando más la inflación. A lo mejor es una partida que no puedes modificar de ninguna manera, o sí, y no te habías dado cuenta. Así que primero un buen análisis y, como tú dices, acudir incluso a los datos pues a través de búsquedas en Google o del Instituto Nacional de Estadística para saber qué ha subido más la inflación, que efectivamente no es uniforme. Y luego hay tres puntos principales que son cosas que también está haciendo la gente y que también ayudan. Uno es, por ejemplo, el cambio de punto de venta. Fernando, esto pues es un poco lo que indica su nombre, ¿no? Que en los alimentos, por ejemplo, lo vemos muy claramente, pero que a lo mejor es aplicable también a otro tipo de compras.
No, están habiendo unas movidas, pero increíbles en comportamiento de consumo, porque claro, cuando los precios aumentan un 0,5, un 1%, pues mira, como se dice vulgarmente, tira que te vas, y la gente sigue con sus hábitos. Yo tengo una frase que es de un amigo mío que es muy buena, que dice, pensar es cansado. Y es verdad. Es que pensar cansa.
Por pensar tanto, ¿qué cansa.
Sí.
Entonces, y no pensar es caro, me parece.
Exacto. Entonces, ¿qué hacemos las personas? Las personas funcionamos por inercias y funcionamos por rutinas. Adquirimos hábitos. El pan lo compro aquí, el pan lo compro los lunes, esto lo compro ahí. Tenemos todos como, ¿verdad? Porque al final pensar es cansado y luego también es más eficiente. Voy a tal punto de venta, hago el recorrido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando se producen fenómenos como este, con estas inflaciones tan, tan elevadas, la gente piensa. La gente dice, bueno, aquí tengo que parar mi rutina porque o hago algo, o yo no llego a fin de mes, o sencillamente tengo una cesta de la compra, tengo unos tickets, que esto no me lo puedo permitir. Entonces, realmente desde las empresas se están haciendo un montón de análisis sociológicos, análisis que se llaman de comportamiento, y entonces la gente está moviendo ficha, pero de una manera que no os podéis imaginar. Y entonces, básicamente, se dan tres tipos de comportamientos, que es uno, oye, me cambio punto de venta. Aquí es interesante, Pilar, que no te cambias para todo. A lo mejor dices, oye, para estos productos que, pues mira, no me importa tanto la calidad o la marca es la misma que aquí que allá, porque al final compro esta marca, pues me voy a mover de punto de venta. Pero en cambio para este producto fresco, para este otro, que creo que esta calidad aquí vale la pena, pues en este no me muevo, ¿no? Entonces ahí está habiendo una cantidad de prueba enorme. También hay que pensar que durante la COVID, Pilar, como hubo un año que prácticamente a muchos puntos de venta no se podía ir, la gente probó muchos puntos de venta distintos, algunos de proximidad, otros de barrio. Entonces hubo una experimentación tremenda y quedó parte de eso. La gente probó cosas, la gente probó otros supermercados, probó otros lugares distintos. Entonces, aunque te parezca mentira, nos hemos habituado con la COVID un poquito a pensar, a probar, ¿no? A romper a veces la rutina. Y luego hay muchos otros tipos de comportamiento, desde, pues me cambio de producto. Oye, pues en lugar de este tipo de pescado, pues oye, en lugar de rape, pues merluza, ¿no? Lo típico que se dice. Oye, en lugar he descubierto que este tipo de pescado también está muy bueno y sale mucho más económico, ¿no? Evidentemente se están produciendo unos cambios de consumo enormes. Llevamos un año y medio de cambios de comportamiento tremendos y también de marca, por supuesto.
O sea, cambio de punto de venta, puedo mantenerme incluso en el punto de venta, pero me cambio de producto o me cambio de marca. Pero
dentro del punto de venta y dentro del producto. Y un tema, perdona, te interrumpa, Pilar, y un tema muy curioso. Mira, en esto, fíjate, te va a sorprender, una de las cosas que se conoce de cómo actuamos las personas, y lo dejo ahí la reflexión para cada uno, esa es una autocrítica muy buena que podemos hacer, porque es difícil, ¿eh? Es, hay productos que las personas estamos como más enamorados de esos productos, o más atentos, o nosotros le llamamos la implicación, estamos muy implicados, ¿no? Es cuando te implicas con algo, ¿no? Y estás muy implicado con esto, ¿no? Y con esos productos vamos a estar más dispuestos a gastar más. Yo recuerdo el caso una vez de, oye, un alto directivo de una empresa, una persona no tenía ni un problema de poder adquisitivo, ganaba un montón de dinero. Y me acuerdo que un día me dice, ayer me fui a tomar una mariscada con mi mujer y con mis hijos, oye, me subió a la mariscada, bueno, me dijo un importe, Pilar, que me quedé patidifuso, decía, bueno, esto es lo que ganan algunas personas en un mes prácticamente. Dice, eso sí, dice, mañana nos vamos, no diría para no hacer publicidad, a un centro comercial tal que los muebles ahí me va a ahorrar 10 euros en la silla aquella. Y dice, bueno, a ver, te has gastado varios cientos de euros en una mariscada en una noche. Y mañana te vas a meter media hora de coche en un centro comercial para ahorrarte 10 euros en una silla. ¿Por qué hace eso esa persona? Porque la silla le da igual y la mariscada no. Y todos, eso es muy exagerado, pero todos somos un poco así. Hay productos que dirás, no, a mí es que la cebolla es la cebolla, o yo es que los puerros esos. Ahora, chico, a mí el jamón curado me da igual. Y ahí me gasto, ahí no me gasto. Entonces es muy curioso porque no hay lógica. En el fondo lo que hay, o sea, hay lógica en la acción, pero primero, la componente emocional.
Bueno, pues yo me quedo en cualquier caso con pensar, ¿eh? Que pensar cansa, como dices, pero precisamente en estos tiempos pensar ahorra, probar y romper rutinas, que yo creo que con estas tres claves ya podemos, desde luego, ayudar mucho a nuestra economía familiar en estos tiempos. Fernando Trías de Bes, gracias.
A vosotros.